Bienvenidos a CrossCom Podcast. Soy vuestra anfitriona y este es el episodio número 17. Hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que, bueno, aunque suene muy japonés y quizás algo sencillo, parece que ha supuesto una pequeña revolución en cómo trabajan muchísimas empresas. Hablamos de la metodología de las 5S, que prometen poner orden, disparar la eficiencia y hasta mejorar la seguridad. Uf, suena casi demasiado bueno.
Pues la verdad es que tiene mucho de cierto. Vamos a ver qué se esconde detrás de estas 5S. Y no, no va solo de ordenar los cajones de la oficina, aunque bueno, algo de eso hay, claro. Es más bien una filosofía de trabajo completa, una herramienta bastante potente dentro del Lean Manufacturing, ¿sabes? Enfocada en crear lugares de trabajo, pues eso, mejor organizados, más limpios y sobre todo más productivos. Y seguros. Es como la base para empezar a mejorar continuamente.
Me gusta eso de la base. Suena fundamental. Pues venga, vamos a desgranar esta metodología paso a paso. Ah, pero antes de empezar, recordad que podéis contactar con nosotros, dejarnos preguntas, comentarios, lo que queráis en productcontact.com. Y oye, si os gusta lo que escucháis, una valoración en Spotify siempre se agradece un montón. Venga, arrancamos. Bien, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué son exactamente estas 5S? ¿De dónde sale esta idea? Porque suena todo muy, muy estructurado.
Pues mira, el origen nos lleva a Japón, allá por los años 60. Y la cuna fue Toyota. Nació como una estrategia, muy práctica en realidad, para mejorar la productividad y la eficiencia en sus líneas de montaje. Imagínate el lío que tendrían. El objetivo principal es mantener y mejorar las condiciones de organización, orden y limpieza. En cualquier puesto de trabajo, ¿eh? Y esto no es solo por quedar bonito, que también, sino que impacta directamente en las condiciones laborales, en la seguridad, en el ambiente.
En el día a día, vamos.
Exacto. En el día a día, en la motivación del personal y, por supuesto, en la eficiencia final. Es más una cultura de trabajo que una simple limpieza de primavera, digamos. Se considera un pilar. Un pilar fundamental para la mejora continua y eso que llaman la calidad total. Y las 5S, pues, vienen de 5 palabras japonesas. Las popularizó un señor llamado Hiroyuki Hirano. La primera es Seiri, que solemos traducir como clasificación o selección.
Vale.
La segunda, seitón. Esto es orden u organización.
Ajá.
La tercera, seiso, que significa limpieza.
Limpieza, sí.
Luego viene seiketsu. Esta es un poco más compleja de traducir. A veces se dice estandarización, otras bienestar personal o incluso señalizar y prevenir. Su función es mantener las 3 anteriores, que no se pierdan.
Vale. Como asegurar el tiro.
Eso es. Y la última, shitsuke, que es disciplina, sostenibilidad o simplemente el hábito de seguir haciendo todo lo anterior.
5 pasos con nombres japoneses que suenan muy serios. Vamos a verlos en detalle. Empecemos por la primera, seri, clasificación o selección. Entiendo que esto va de separar el grano de la paja, ¿no? Lo útil de lo inútil.
Exactamente. Has dado en el clavo. Se trata de mirar todo, absolutamente todo lo que hay en un puesto de trabajo y preguntarse, ¿esto es realmente necesario para hacer mi tarea? ¿Y lo necesito aquí?
Claro.
¿Necesito tanta cantidad de esto? ¿O tiene que estar justo en este lugar? El objetivo es liberar espacio, evitar acumulaciones que no sirven para nada y eliminar distracciones. Una herramienta muy visual y muy práctica para esto son las famosas tarjetas rojas.
Tarjetas rojas, como en el fútbol.
Algo así. Pero aquí no expulsan a nadie. Se usan para marcar esas cosas de las que dudas. Herramientas viejas, materiales obsoletos, papeles acumulados. Les pones una tarjeta roja. Y luego, con calma, se decide qué hacer. Se tira, se reubica en un almacén, se vende, se regala. Ayuda a identificar lo que sobra sin tener que decidir al instante.
Entendido. Tarjetas rojas para los trastos pendientes. Vale. Siguiente. Seiton, orden u organización. Supongo que este es el famoso un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Me suena a frase de mi madre.
Pues sí, y con la misma buena intención seguro. Una vez que hemos quitado lo innecesario con Seiri, toca organizar lo que sí se queda. La clave aquí es la lógica y la facilidad de acceso. El criterio fundamental suele ser la frecuencia de uso.
Ajá.
Lo que usas a cada rato, a mano. Lo que usas de vez en cuando, un poco más lejos, pero que lo encuentres fácil. Y lo que casi nunca usas, pues bien guardado en su sitio. Implica agrupar cosas parecidas, usar etiquetas claras, códigos de colores si ayudan. definir sitios específicos para cada herramienta o material. Que se vea si falta algo.
Claro, que el hueco vacío te chille.
Exacto. Todo para que encontrar algo sea inmediato y guardarlo sea igual de fácil. Así evitas pérdidas de tiempo y errores tontos.
Perfecto. Vamos por la tercera. Seiso, limpieza. Esta parece la más obvia, ¿no? Mantener todo limpio y ya está. ¿O tiene algún truco?
Bueno, tiene más profundidad de lo que parece a simple vista. No es solo limpiar cuando algo está ya sucio que da pena verlo. Es integrar la limpieza como parte del trabajo diario, como una tarea más. Y muy importante, identificar de dónde viene la suciedad o el desorden. Hay una máquina que gotea aceite, se acumula polvo en una esquina por mala ventilación. La idea es intentar eliminar la causa raíz. Prevenir es siempre mejor que limpiar.
Claro, ir al origen del problema.
Eso es. Un entorno limpio, además de dar buena imagen y ser más agradable, cuida la salud, reduce muchísimo los accidentes, resbalones, tropiezos. También evita que se estropeen materiales o máquinas. Y fundamental, permite detectar a simple vista si algo va mal. ¿Una fuga que empieza? ¿Una pieza suelta? ¿Algo que se sobrecalienta?
Entiendo.
Y la tarea, cualquier tarea, no se considera terminada hasta que el puesto y las herramientas están limpios y en su sitio.
Vale, estas tres primeras, quitar, poner, limpiar, son muy físicas, muy tangibles, ¿no? Se ven rápido. Pero ahora viene Seiketsu. Se traduce de varias formas. Estandarización, bienestar personal, señalizar. ¿Qué hace exactamente esta S? ¿Cómo encaja?
Pues Seiketsu es la S que, digamos, ata todo lo anterior. Es la que busca que Seiri, Seiton y Seiso no se queden en un esfuerzo de un día, en una limpieza general que luego se olvida. Es la que consolida los logros. Se trata de crear normas, procedimientos sencillos y sobre todo muy visuales para mantener de forma consistente ese nivel de organización, orden y limpieza que hemos alcanzado.
¿Visuales? ¿Cómo?
Aquí entra fuerte el concepto de control visual. Usar métodos que hagan evidentes las anomalías, los problemas. Que si falta una herramienta, se vea el hueco en el panel. Que si algo está fuera de sitio, cante mucho. Ejemplos hay muchísimos. Códigos de color para zonas del suelo o tuberías, delimitar pasillos y áreas de trabajo pintándolos, paneles con indicadores de rendimiento o estado, las famosas sombras de herramientas pintadas en los tableros.
Ah, sí, lo he visto en algunos talleres.
Exacto. O poner protectores transparentes en las máquinas para poder ver el interior sin abrirlas. Todo lo que ayude a ver rápido si algo no está como debería. El objetivo es crear y mantener un ambiente de trabajo seguro, agradable y donde las reglas del juego, las del orden y la limpieza, sean claras y fáciles de seguir para todos. Y asignar responsabilidades concretas, claro, que se sepa quién se encarga de qué.
Y llegamos a la quinta y última, Shitsuke. Disciplina, sostenibilidad, hábito. Por el nombre, esta suena a que es la clave para que todo el invento funcione a largo plazo y no se quede en agua de borrajas a las 2 semanas.
Totalmente. Has dado en el clavo otra vez. Shitsuke es la clave de bóveda, como se suele decir. Es la que sostiene todo el arco. Es convertir en un hábito, en algo natural, casi automático, el seguir las normas y los procedimientos que hemos establecido en las fases anteriores. Implica desarrollar la autodisciplina, en todos los niveles, desde el operario hasta el director. Para que funcione de verdad, requiere el compromiso firme y visible de todos, especialmente de la dirección, que tiene que dar ejemplo. Hay una frase que lo resume genial. El ejemplo es el mejor maestro.
Si los jefes no lo hacen...
Exacto. Si los jefes no lo hacen, es muy difícil que cale abajo. También necesita formación continua, recordatorios, que no se olvide por qué se hace. No es una etapa con acciones tan visibles como ordenar o limpiar un armario, pero es la que garantiza que la mejora sea continua y que el sistema 5S se mantenga vivo, que no decaiga con el tiempo. Alguien lo comparó una vez con subir una pendiente. Al principio requiere mucho esfuerzo consciente, mucha fuerza de voluntad. Pero a medida que se convierte en hábito, mantener el nivel requiere menos esfuerzo. Se vuelve parte de la rutina diaria. Ya no piensas en ello.
La verdad es que suena un proceso muy completo y sobre todo muy lógico, paso a paso. Pero claro, una cosa es entenderlo aquí tranquilamente y otra ponerlo en marcha en una empresa, con la rutina, las prisas. ¿Cómo empieza una empresa a implementar las 5S? ¿Se hace de golpe en toda la planta, en toda la oficina? ¿Por dónde se arranca?
No, no. De golpe no suele ser lo más recomendable. Sería un caos.
La implementación es un proyecto en sí mismo y requiere unos pasos clave para tener éxito. Primero, y esto es absolutamente esencial, lo repito porque es vital, el compromiso de la dirección. La alta dirección tiene que creer en ello de verdad, no de boquilla. Y demostrarlo asignando tiempo, recursos, facilitando la formación que haga falta, escuchando las propuestas que surjan desde abajo, motivando al personal y participando activamente. Dando ejemplo, como decíamos, si la dirección no está convencida y no empuja, es muy, muy difícil que funcione.
Vale, primer punto. Los de arriba tienen que creérselo.
Segundo, suele ser muy útil formar un equipo de implementación, buscar gente que ya esté, digamos, predispuesta al cambio, los más entusiastas. Hay quien dice que siempre hay como un 20% de gente a favor del cambio, un 60% que está indecisa, esperando a ver qué pasa, y un 20% que se resiste.
Los porcentajes clásicos.
Sí.
Pues hay que apoyarse en ese 20% inicial, los convencidos, para que ayuden a arrastrar al resto. Este equipo se encarga de formar a los demás, recoger ideas, planificar las acciones concretas, pedir los recursos que se necesiten y, muy importante, definir cómo se va a medir el progreso, los indicadores. Es bueno que tenga un líder con buenas habilidades, no solo técnicas, sino también de trato con la gente, de comunicación.
Tercero, la capacitación. Fundamental formar a todo el personal que va a estar implicado. Y no solo soltarles una charla teórica.
Hay que usar ejemplos prácticos, fotos del antes y el después de otras empresas o de la suya propia. Incluso talleres o juegos, hay dinámicas muy buenas.
¿Como cuáles? Por ejemplo, un juego de montar un rompecabezas. Primero se les da con las piezas desordenadas, mezcladas, y se cronometra cuánto tardan. Luego, se les dan las mismas piezas, pero ordenadas, clasificadas, y se vuelve a cronometrar.
Ah, claro. La diferencia de tiempo tiene que ser brutal.
Brutal. Y lo ven ellos mismos. Demuestra muy gráficamente el impacto del orden en el tiempo y la frustración.
Cuarto paso. Suele ser muy buena idea empezar por un área piloto. No lanzarse a toda la empresa de golpe.
Elegir una zona concreta. Un taller específico, una línea de producción, una oficina, un almacén. Y empezar ahí. Esto permite al equipo y a la gente de esa zona aprender la metodología, cometer errores a pequeña escala, que siempre los hay, corregirlos y, sobre todo, obtener resultados visibles y rápidos.
Para poder enseñar algo tangible.
Exacto. Esos primeros éxitos, esas fotos del antes y el después en esa zona piloto, sirven de ejemplo y de motivación brutal para extenderlo luego al resto de la organización. La gente ve que funciona.
Y quinto, usar herramientas específicas que ayudan un montón en el proceso.
Hacer auditoría 5S al principio, para saber de dónde partimos. Tener una foto inicial. Y luego hacerlas periódicamente para ver el progreso y que no decaiga. Usar planos de planta para marcar zonas, responsabilidades. Las tarjetas rojas que comentamos antes para la clasificación. Y llevar un registro de qué se hace con cada cosa marcada. Crear planes de limpieza sencillos y visuales con fotos si hace falta. Hacer muchas, muchas fotos del antes y el después. Son increíblemente motivadoras. Y tener paneles o carteleras de seguimiento visibles para todos, para comunicar los avances, los resultados de las auditorías, los próximos pasos. Mantener la información viva y la motivación alta.
Aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad. O sea, todo este esfuerzo de clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, mantener la disciplina. ¿Para qué? ¿Cuáles son los resultados tangibles? ¿Se nota tanto la diferencia o es más una cuestión de orden estético?
Uf, vaya si se nota. No es solo estético, para nada. Los beneficios son muchísimos y se ven en áreas muy distintas. A ver, en productividad, el aumento puede ser espectacular, de verdad. Piensa, se pierde muchísimo menos tiempo buscando herramientas, materiales, información. Se reducen los productos defectuosos porque se trabaja mejor, con más atención. Hay menos averías en las máquinas porque con la limpieza y el orden se detectan antes los problemas. Fugas, ruidos raros, sobrecalentamientos. Se eliminan un montón de movimientos innecesarios, de personas o de materiales por la planta. Y se acortan los tiempos de preparación o cambio entre tareas o productos.
O sea, más eficiencia pura y dura.
Pura y dura. Luego, en calidad. Mejora la calidad del trabajo en sí y, por lo tanto, la de los productos o servicios finales. Un entorno ordenado y limpio favorece la concentración, reduce los errores humanos. Además, al liberar tiempo y mente de buscar cosas o sortear obstáculos, pues se fomenta que la gente piense en mejoras. Surgen más ideas innovadoras.
Tiene sentido.
En seguridad. Aquí la mejora es radical y muy, muy visible. Se reducen drásticamente accidentes típicos como caídas por resbalones con aceite o agua, tropiezos con objetos que están por el suelo, golpes contra cosas mal ubicadas. Además, tener los pasillos despejados, las salidas de emergencia claras y accesibles, eso es vital en caso de una evacuación. Puede salvar vidas.
Sin duda.
A veces, incluso se reduce el consumo de energía. Y lo bueno es que la implementación de las 5S suele tener un coste relativamente bajo comparado con el gran impacto económico que puede generar.
O sea, que es rentable.
Muy rentable. También se optimiza el espacio físico. A veces, después de aplicar Seiri y Seiton, descubres que te sobra sitio donde antes parecía que faltaba. Mejora notablemente el ambiente laboral. Trabajar en entornos más agradables, más limpios, más seguros, donde da gusto estar. Eso mejora el clima, la comunicación, el trabajo en equipo. La gente está más contenta.
Y eso lleva a la motivación, supongo.
Exacto. Aumenta la motivación del personal. Cuando las personas ven que su entorno mejora, que se les escucha, que se les dan herramientas para trabajar mejor y más seguros, aumentan su satisfacción, su compromiso, su sentido de la responsabilidad y su autoestima. Se sienten más valorados, parte de la solución.
Importante eso.
Mejora la imagen de la empresa. Una fábrica o una oficina ordenada, limpia, segura, da una excelente impresión a los clientes cuando te visitan, a los proveedores, a posibles inversores, a la sociedad en general. Es un reflejo de cómo haces las cosas. Y es muy versátil. Se puede aplicar en todas partes. En fábricas de coches, de alimentos, de lo que sea. En oficinas, en almacenes logísticos, en hospitales, en laboratorios, en talleres de reparación. Incluso hay quien lo aplica en casa, con mucho éxito.
¿En casa? Habrá que probarlo.
Totalmente. Hay ejemplos documentados de empresas que muestran transformaciones asombrosas en cuestión de 6 meses desde que empiezan. Además, y esto es importante, sirve de base para más. Implementar 5S con éxito facilita muchísimo la introducción de otras herramientas de mejora más complejas, como la gestión de calidad total, TQM, o el sistema de mejora continua, japonés, el Kaizen. Es como poner los cimientos sólidos antes de construir el edificio.
¿Es el primer paso, entonces?
Un primer paso fundamental. Y ejemplos de éxito hay muchísimos. Empezando por Toyota, claro, que fue la pionera. Pero muchísimas empresas en todo el mundo lo usan. En México se mencionan casos como Casa Sauza o Grupo Bimbo. En España hay ejemplos como las agencias GT Global en Tampico, que lo usan en sus talleres de forma muy eficiente. Vamos, que funciona.
La verdad es que suena casi idílico. Pones orden, limpias un poco y ¡zas! Todo mejora como por arte de magia. Pero me imagino que no será tan fácil, ¿no? Que tendrá sus dificultades, sus pegas. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes? ¿Hay alguna desventaja real?
Magia no es, desde luego. Ojalá, pero no. Es método y, sobre todo, constancia. Y sí, claro, como todo cambio cultural importante en una organización, tiene sus desafíos. No es un camino de rosas. El principal escollo, yo diría, suele ser conseguir y, sobre todo, mantener el compromiso real de todos. Y subrayo lo de real. Necesita el apoyo convencido, visible y sostenido de toda la organización, desde el director general hasta el último operario que acaba de entrar. Si la dirección lo apoya de boquilla en la reunión de presentación, pero luego no da ejemplo, ni asigna recursos, ni dedica tiempo, ni reconoce los esfuerzos, el proyecto se muere. Se queda en una iniciativa más que fracasa. Esto se ha visto muchísimas veces.
El síndrome del cartel bonito.
Exacto. Otro reto importante es entender que es un proceso continuo. No es un proyecto con fecha de inicio y fecha de fin. La frase «ya hemos terminado de implantar las 5S» es una señal de peligro roja, como las tarjetas. Requiere disciplina y dedicación constantes para mantener los estándares que se han conseguido. Hay que hacer seguimiento, auditorías periódicas, recordatorios, para asegurarse de que no se vuelve poco a poco a la situación anterior. La tendencia natural, seamos sinceros, es relajarse.
La entropía del desorden.
Eso mismo. La resistencia al cambio es otro clásico inevitable. Siempre habrá gente que piense, esto es una pérdida de tiempo, menuda tontería ponernos a limpiar ahora, aquí siempre se ha hecho así y no iba tan mal, o esto es solo para que trabajemos más.
El siempre se ha hecho así.
Esa frase es mortal. Superar esa inercia, esos paradigmas, requiere paciencia, mucha comunicación, explicar el porqué, demostrar los beneficios con datos y ejemplos y, como decíamos antes, apoyarse en los que sí creen para ir convenciendo poco a poco a los indecisos. A veces, también requiere formación específica, no solo una charla rápida. Hay que asegurarse de que la gente entiende bien la filosofía que hay detrás, el porqué de cada S, no solo el quehacer mecánico, sino no se interioriza. También necesita claridad desde el principio, definir bien los objetivos concretos que se persiguen con las 5 S en esa área o en esa empresa. Queremos reducir accidentes, mejorar tiempos de búsqueda, liberar espacio y establecer criterios claros y sencillos para medir el progreso y poder demostrar los resultados. Sin medición, es difícil mantener la motivación y justificar el esfuerzo continuado.
Lo que no se mide, no se mejora.
Exacto. Y el último punto, que a veces pasa, se puede caer en la complicación excesiva. Intentar hacerlo demasiado perfecto desde el principio. Hay una experiencia interesante documentada en Nuevo León, en México, donde al principio intentaron implementar 9 S en lugar de las 5 originales. Añadieron coordinación, compromiso, constancia.
9. Uf.
Claro, se dieron cuenta de que era demasiado confuso, que la gente se perdía, y lo simplificaron de nuevo a las 5 S originales para que fuera más fácil de entender y aplicar. Y sobre todo para evitar que la gente lo percibiera solo como más tareas de limpieza y orden, en lugar de un sistema integral para mejorar su propio puesto de trabajo. A veces mantenerlo simple es la clave del éxito.
Entendido. Menos es más, a veces.
En este caso sí. Las 5 S son potentes precisamente por su simplicidad conceptual.
Entonces, haciendo un poco de balance de todo lo que hemos hablado, el origen en Toyota, los 5 pasos, Seiri, Seiton, Seiso, Seitetsu, Shitsuke, cómo ponerlo en marcha con compromiso, equipo, formación, piloto y herramientas. Los beneficios tan grandes que tienen productividad, seguridad, costes, motivación y también los retos, que los hay. La conclusión parece clara, ¿no? Las 5 S son mucho más que una simple campaña de orden y limpieza de primavera. Son como unas gafas nuevas para mirar el puesto de trabajo, una forma estructurada de pensar y de actuar para crear entornos laborales que sean más eficientes, más seguros y que además tengan la capacidad de ir mejorando día a día.
Exacto, yo lo veo así también. Es una filosofía que busca construir hábitos positivos, una cultura de calidad y de eficiencia que empieza desde la misma base, desde cada metro cuadrado de la empresa, desde cada puesto. Y lo interesante, creo yo, es que no se trata solo de imponer normas desde arriba, sino de dar las herramientas y la responsabilidad a las propias personas para que mejoren su entorno directo de trabajo. En ese sentido, empodera mucho al empleado, le hace partícipe.
Totalmente. Y quizá como reflexión final para quienes nos están escuchando ahora mismo, si echamos un vistazo rápido a nuestro propio espacio de trabajo, ya sea una mesa de oficina, un banco de taller, la cocina de casa o incluso el escritorio de nuestro ordenador, ¿cuál de esos 5 principios de las 5 S, seleccionar lo innecesario, ordenar lo útil, limpiar a fondo y prevenir, estandarizar para mantener o la disciplina para seguir haciéndolo, nos daría la victoria más rápida o el mayor alivio si empezáramos a aplicarlo, ahora mismo? Ahí dejamos la pregunta en el aire. Y con esta reflexión llegamos al final del episodio 17 de Prozcon Podcast. No olvidéis que estamos en prozcons.com para cualquier consulta, idea, sugerencia, lo que se os ocurra. Nos encanta escucharos. Y si os ha parecido útil o interesante este repaso a las 5 S, os animamos a dejar vuestros comentarios y vuestra valoración en Spotify. Mil gracias por acompañarnos y hasta la próxima.